COPE Andalucía.
Amigas y amigos, bienvenidos a la almazara de COPE Andalucía.
Andalucía Serie Oro, un programa de COPE Andalucía para profundizar en el apasionante mundo del aceite de oliva virgen extra. Andalucía Serie Oro, COPE Andalucía.
Si algo estamos aprendiendo en este programa dedicado a los saberes y sabores del aceite de oliva, es que es algo más que un alimento. Es una auténtica cultura que poco a poco se va extendiendo por todo el planeta. Ya son 197 países los que consumen aceite de oliva y son más de 60 los países que lo producen. El paisaje olivarero ha saltado desde la cuenca mediterránea y ya toma aires de otros mares y de otras latitudes. Nos podemos encontrar aceituneros en California, gente que varea en Argentina y almazaras en Canadá. Desde Jaén, para toda Andalucía, con el apoyo de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, nos acercamos, literalmente, al olivar planetario con nuestro maestro de almazara y de redes sociales, Ángel López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes, Andalucía. Bueno, vamos por partes. Vamos a hablar del aceite de oliva, como es habitual en nuestro espacio, pero vamos a hablar de las comparaciones que quieren hacer desde algunos estamentos que nos quieren comparar al aceite de oliva virgen extra con el aceite de colza. Antonio,
sí, se quiere poner en marcha un semáforo nutricional en las etiquetas y no salimos nada bien parados.
Es una auténtica barbaridad. Hablando de barbaridades, ¿sabías que el consumo de aceite de oliva virgen extra, que es una de las grasas más saludables científicamente demostradas para el ser humano, el consumo ha bajado en hospitales? Ha bajado en guarderías, en colegios, en restauración, y esto es un tema que preocupa y que preocupa mucho, porque claro, quitas un aceite de oliva para poner otra grasa vegetal que es mucho menos saludable.
Y sabes que, por ejemplo, hay más hombres que mujeres que consumen aceite de oliva.
Pues no lo sabía, pero es cuestión de que lo vayamos investigando. Es un tema que abordaremos próximamente aquí con un experto en la materia. Hoy vamos a hablar de la fiesta del primer aceite, que ya ha comenzado, para mostrar, bueno, pues los aceites tempranos de Jaén, con más de 70 empresas del sector oleícola. Lo haremos de la mano de la Diputación Provincial de Jaén. Como siempre, daremos un repaso a nuestro diccionario del AOB con el profesor Ernesto Medina y terminaremos con una curiosidad de las que Juan Vilar tiene en su baúl y que muestra cada semana en exclusiva para los oyentes de COPE Andalucía. Este es el menú de hoy.
Comenzamos.
Y lo hacemos, como siempre, dando un repaso a las páginas de El Diccionario del Aceite de Oliva Virgen Extra de Ernesto Medina.
Don Antonio Agudo, don Ángel López, oyentes de COPE Andalucía, buenas tardes. Siguió la reunión de las tres lenguas por alcanzar el cetro del léxico del olivar. Antes de comenzar la lid, el griego renunció a la contienda. Se ofreció, si latín y árabe lo tenían a bien, como garante del certamen. Nombrado juez del duelo, se estipuló que alternativamente irían mencionando vocablos hasta que uno de los dos no cumpliese su turno. Por sorteo, empezó el latín.
Es obvio, sea mi primera palabra óleo.
Con la misma evidencia, aceite.
¿Me aceptáis pintura al óleo?
No hay inconveniente. Mi turno, aceitunero.
Aunque repita el término, considerad santos óleos.
El griego, en su papel de árbitro, consultó con la mirada al árabe. Ante la anuencia de aquel, la dio por buena. Aceitera. Ya sabéis, el recipiente para el aceite.
Petróleo, que etimológicamente significa aceite de las piedras, por su origen mineral.
Quizá debería haberla dicho antes. Aceituna, el fruto.
Oleoso, adjetivo.
Cuyo equivalente, derivado del árabe, es aceitoso.
Pero yo tengo también oleaginoso, sinónimo de oleoso.
Aceitunado, de color verde como la aceituna, que se aplica también a las personas de tez morena tirando a verde. El griego decretó un descanso. La batalla iba para largo.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
La Diputación Provincial de Jaén está celebrando hasta el próximo 28 de diciembre la fiesta virtual del primer aceite de Jaén. De cara a los próximos días, el próximo 4 de diciembre, habrá un taller online de dibujo para jóvenes. El día 9 se presentará Olivares Vivos. El día 12 de diciembre, una cata sobre las calidades de los aceites de oliva virgen extra en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Y el próximo 13 de diciembre, Marco Reguera, sumiller de aceite y colaborador de Andalucía Serie Oro, ofrecerá una cata de los aceites Jaén Selección 2020. Hasta el próximo 28 de diciembre, la Diputación Provincial de Jaén sigue promocionando los mejores aceites de oliva virgen extra de Jaén, donde más de 70 empresas se han inscrito para promocionar nuestro oro líquido.
Andalucía Serie Oro.
Ahora en Andalucía Serie Oro nos vamos a ocupar del Nutri-Score. ¿Qué es el Nutri-Score? Pues algo que ha puesto de los nervios, que ha enfadado mucho, que ha indignado a todo el sector olivarero, pues se quiere equiparar en el etiquetado al aceite de oliva con el aceite de colza. Algo que a todas luces y en una cabeza normal pues no cabe. Vamos a hablar con don José Manuel Bajo, es el responsable de la sectorial de denominaciones de origen de aceite de oliva de España y está con nosotros hoy en Andalucía Serie Oro. Don José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A quién se le ha ocurrido
semejante idea?
Esa chaladura.
Bueno, vamos a ver, el sistema Nutri-Score no es ni más ni menos que uno de los tantos semáforos, vamos a llamarlos así, semáforos nutricionales que están apareciendo. En la Unión Europea hay en este momento, así como más principales, cuatro tendencias. Uno es el británico, otro es el de los países nórdicos, el italiano y por último Nutri-Score, que es el sistema en el que, por el que España está apostando. Entonces, efectivamente, pero es una ocurrencia bastante complicada desde el punto de vista del consumidor. Vamos a ver, se le ha ocurrido a la Unión Europea, y me parece una buena política, que hay que luchar contra aquellas enfermedades abundantes en nuestra sociedad, que de alguna manera son fruto de la forma de vida que tenemos, del primer mundo, en la que tenemos muchísimos alimentos ultraprocesados y que, bueno, pues de alguna forma pues no llevamos hábitos de vida saludables, y para luchar contra esa forma de alimentarse, la Unión Europea está impulsando que los países miembros incorporen sistemas de información al consumidor que sean muy intuitivos, muy sencillos de entender. Y para eso, bueno, pues los distintos equipos que han estado trabajando en estas materias han decidido que para determinar si un producto es bueno, regular o malo para nuestra salud, esto hay que todo condensarlo mucho y solo mirar cuatro o cinco aspectos, como por ejemplo los que mira Nutri-Score, ¿no? Que es el contenido en azúcares añadidos, el contenido en grasas saturadas, el contenido en sal, el contenido en calorías, lo que engorda, lo que engorda, y el contenido en proteínas. Y bueno, pues
esto se traduce, José Manuel, en un semáforo rojo, ámbar o verde.
Efectivamente, ¿no? O sea, con lo complicado, si no pregúntele usted a un endocrino o a un nutricionista, lo complicado que es decir qué dieta tiene usted que llevar, ¿no? O sea, y todo eso lo han condensado, hacen una cuentecilla, utilizan un algoritmo, y al final cada uno de los alimentos aparecen con un color. ¿Y qué le ha sucedido al aceite de oliva? Bueno, pues que da la casualidad de que el aceite de oliva es una grasa. Hay que decirle aquí a nuestros oyentes que las grasas son absolutamente necesarias para vivir, Hay unas grasas que son peores y otras que son muy buenas. En el caso del aceite de oliva es la mejor grasa, o sea, de lo que la grasa la necesitamos para vivir. Si no tenemos, si no ingerimos grasa, no asimilamos, por ejemplo, las vitaminas, ¿no? Entonces, necesitamos grasa para vivir. Bueno, pues la mejor de todas las grasas que hay posibles en el mundo se llama aceite de oliva virgen, virgen extra, y también el aceite de oliva, este que es mezcla de refinado y virgen. Bueno, pues han simplificado tanto la cuenta estos sabios que están haciendo el Nutri-Score, que el aceite de oliva está equiparado al nivel del aceite de colza.
Pero el problema de todo esto, Ángel y José Manuel, es que un consumidor alemán, un danés, un holandés o un belga va al supermercado y ve etiqueta o color verde en los aceites, y lo mismo le da llevarse uno de virgen extra que uno de colza.
Claro, esto es que daña irremediablemente la imagen y la reputación, bueno, pues de uno de los productos agroalimentarios más prestigiosos de nuestro país.
Claro, así es, y por eso estamos todo el sector, bueno, pues a la par que preocupado, estamos indignadísimos. Lo que hemos pedido a las autoridades españolas es que se luche, por cierto, se lo hemos pedido, pero no nos están haciendo de momento ni caso, que se luche por modificar ese algoritmo o esa forma de clasificación de los aceites de oliva vírgenes y vírgenes extra, y los coloquen directamente en el A, en el mejor de los niveles, en el verde, porque son, en fin, la mejor grasa que se puede consumir, y el aceite de oliva, bueno, pues que como comparte algunas cosas, pues esté en la B, que sería también verde, ¿no?
Nosotros por el momento en Andalucía Serio, don José Manuel, le vamos a poner un rojo al Nutri-Score también, y recordarles a nuestras autoridades que deben defender un cultivo, un producto tan español. Yo creo que junto con el jamón o el
vino, tan saludable.
Sí, y tan saludable, no hay otra cosa como el aceite de oliva, y que ayuden a defenderlo más allá de nuestras fronteras. Seguiremos en contacto, don José Manuel, para ver si se desface este entuerto.
Pues muchísimas gracias y bueno, de verdad el agradecimiento nuestro, porque siempre estáis ahí, siempre estáis ahí con ese magnífico programa, y bueno, tenemos todavía camino por delante. Gracias.
COPE Andalucía es más Andalucía.
¿Cuál es nuestra siguiente parada en el camino, Antonio Agudo?
Vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué en las residencias de mayores, en los hospitales, en los comedores escolares, por ahorrarse, por racanear tan solo unos céntimos, se está dejando de usar el aceite de oliva como ingrediente primordial para los menús, sabiendo que el aceite de oliva, por muchos y variados motivos, es el más saludable, y la salud obviamente no tiene precio? Me estoy refiriendo a algo que no me invento yo, se trata de los resultados de un estudio que ha realizado, por encargo de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, una empresa que pone de manifiesto que poquito a poco se usan aceites de otras semillas. Así que vamos a buscar respuestas con Teresa Pérez, es la gerente de la Interprofesional. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué está ocurriendo para que esto ocurra? Porque estamos hablando de apenas céntimos por comensal, por menú.
Para contestar la pregunta voy a tener que dar un pequeño paso para atrás para explicar y entender bien el por qué nos hemos interesado primero en conocer qué pasaba en la restauración colectiva en España. Obviamente, desde la Interprofesional, como sabéis, desarrollamos campañas de promoción y nos interesamos muchísimo por el cambio de costumbres del consumidor y las formas de consumo del consumidor, tanto en España como en el extranjero, pero aquí en España, que ya habíamos visto que se estaba produciendo un cambio en el estilo de vida de los consumidores, antes hablaba antes de la pandemia, y donde ya estábamos articulando campañas dirigidas a los consumidores y al consumo en hogares, veíamos también que se producía cada vez más consumo fuera de los hogares. Y quisimos empezar a conocer en detalle qué pasaba fuera de los hogares. Y pusimos el foco en la restauración colectiva porque es un sector que sirve más de 1.000 millones de comidas al año. Por lo tanto, nos parecía que era un volumen interesante y además hablábamos de un sector que, pues como decías, da de comer a las colectividades donde se encuentra pues todo el sector educativo, todo el sector sociosanitario, y por lo tanto nos parecía que son colectivos en los que tenemos que, si cabe, cuidar más todavía la alimentación. Por lo tanto, bueno, pues quisimos saber qué consumo había de aceite de oliva, cuánto consumían, de qué manera, etcétera. Y nuestra sorpresa fue no solo que se utilizaran poco, sino que encima, en los últimos años, incluso teniendo en consideración la situación de precios del producto en origen, el consumo de aceites de oliva iba disminuyendo. El segmento de la restauración colectiva crecía a razón de casi un 5% al año durante los últimos 5 años y, sin embargo, el consumo de aceites de oliva iba para abajo. Y si lo comparamos con el consumo en hogares, pues en hogares más de 2/3 de los aceites que se consumen de media son aceites de oliva y, sin embargo, en la restauración colectiva hablamos de que es solo 1/4, un 25% de los aceites totales que se consumen. Nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio de decir, bueno, y si esos aceites, que ese 75% que ahora son aceites vegetales, los sustituyéramos en todo o en parte por aceites de oliva, ¿qué coste tendría por menú? ¿Qué impacto tendría real en los menús? Y es lo que veíamos, que por ejemplo en el menú en los colegios prácticamente hablábamos de, si el 50% al menos fueran aceites de oliva, hablaríamos de que serían 23 céntimos de euro por alumno. Y si nos vamos a que prácticamente el 100%, el 95% fueran aceites de oliva, o sea, que todas las grasas que se utilizaron fueran aceites de oliva, hablaríamos de 65 céntimos de euro al mes, o sea, en medio café. Entonces, pues claramente esto es para hacer una reflexión y una llamada de atención. La pregunta que hacéis al principio, ¿por qué se escatima estos céntimos de euro? Y siendo el país líder en producción de aceite de oliva, no se está utilizando la mejor grasa que existe para alimentar a los grupos más sensibles.
Teresa, ese pequeño ahorro que ahora se puede producir, luego a la larga va a salir mucho más caro, porque el aceite de oliva obviamente es mucho más sano y si se consume desde edad temprana, en el caso de los escolares, o ya en edad provecta, como es el caso de residencia de mayores o ingresado en un hospital, obviamente vamos a tener luego progresivamente menor coste médico y hospitalario.
Uh-huh, así es, o sea, es invertir en salud y invertir en futuros, no es un coste, pero ¿qué sucede? Que la restauración colectiva, es verdad que es un segmento donde la mayor parte de los contratos son por licitación pública, donde el factor precio es determinante para poder conseguir los contratos, donde se ajusta muchísimo todo lo que se puede los precios, donde las materias primas representan en torno a 1/3 de los costes y pues el segmento lo que busca es aceites que tengan la mayor estabilidad de precio durante el año y que tengan el precio más bajo. Entonces, claro, obviamente hay alternativas de aceites vegetales que les permiten ahorrar un poco. Ese ahorro, nosotros hacíamos ese ejercicio que os decía de sustituir o en todo en parte esos aceites vegetales por aceites de oliva. ¿Qué pasa? Que eso tiene un impacto muy fuerte en la cuenta de resultados de esa actividad económica. Hablamos de que si tienen un margen de un 5% en el resultado, prácticamente podían estar bajando a tener, si sustituyéramos el 100% de las grasas, un 4,2%. Es decir, casi perder un 20% del margen de beneficio. Entonces, entendemos también que hay que hacer una reflexión y la reflexión tiene que ser conjunta con las administraciones públicas y que sean las propias administraciones las que pongan en los pliegos de condiciones indicaciones o una evaluación mejor y mayor a las ofertas que incluyan los aceites de oliva o que revisen esos precios por menú para incluir estos pocos céntimos de euro a cambio de que de verdad se incluyan los aceites de oliva en esta restauración. Lo consideramos que es importantísimo. Somos líderes en producción, pero además queremos ser los mejor alimentados por nuestros sistemas sociosanitarios y nuestros sistemas educativos.
Ahí queda eso. Ahora ya los consejeros y ministros de Economía y de Sanidad, pues que recojan el guante que lanzamos desde aquí, desde la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, que por muy poco dinero se puede invertir en salud porque a medio y largo plazo nos va a salir mucho, mucho más barato. Pues doña Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y como en cada edición de Andalucía Serie Oro, ponemos punto y final echando un vistazo a esas facetas menos conocidas de la cultura del olivar y del aceite de oliva con nuestro experto, Juan Vilar.
de todos es conocido el cantante solista Sting, que anteriormente estuvo en Police, que a sus 69 años, pues evidentemente es uno de los músicos más conocidos a nivel internacional, con grandes hits y éxitos que han estado a lo largo de la historia pues sonando en todo y cada uno de los equipos y elementos musicales del planeta. Pero no es nada conocido, como digo, a sus 69 años, que sea productor de aceite de oliva virgen extra. Pues es así. Sting es productor de aceite de oliva virgen extra, tiene una finca en la Toscana de 350 hectáreas aproximadamente, en la cual pues tiene olivos centenarios de la variedad lechino y frantoyo, todos milenarios y tradicionales, y recolecta la aceituna para producir aceite de oliva virgen extra con una peculiaridad. Los olivos de Sting posiblemente sean los de mayor renta a nivel internacional en olivar tradicional, porque lejos de pagar a los operarios que van a recolectar, a los temporeros que van a recolectar la aceituna, usted por ir a recolectar la aceituna de Sting y compartir un día de trabajo con él, tiene que pagar. O sea, es una especie de oleoturismo en la cual, por estar con Sting recogiendo aceituna, usted tiene que pagar, con lo cual él, además del dinero que obtiene por la venta de su aceite, que es un aceite con una tirada limitada y de un alto valor, la verdad es que también es un aceite virgen extra delicioso, evidentemente nada tiene que envidiar a los aceites de oliva españoles, pero sin lugar a duda un aceite especialmente rico, pero como digo, al valor añadido que genera el aceite en su venta, se ha de sumar el que paga los operarios por recolectar y participar en el trabajo diario de ir pues recabando las aceitunas para llevarlas a la almazara. Por lo tanto, Sting, además de ser un solista excepcional, es un empresario oleícola fantástico que le saca un partido más que generoso a los olivares tradicionales y que a su vez pues produce un aceite que la verdad es que es especialmente satisfactorio al paladar.
Anda, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo, Antonio Agudo?
Bueno, pues que yo contrataría de manijero a Sting, porque...
¿Pero pagarías o no pagarías tú por recoger aceituna con Sting?
Me tendría que pagar él, lo que pasa es que tiene el negocio redondo. No solo cobra el aceite, sino que también le cobra a quien se lo recoge, a quien se lo produce. En fin, esto es un disco, un negocio redondo.
Bueno, pues en vez recogiendo los aperos que tenemos que irnos.
Bueno, en este caso hasta nuestros mochuelos deberían pagar alojamiento en los olivos de Sting. Pero en fin, cada mochuelo a su olivo, aunque sea de gratis. Venga.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.